Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de la palabra de Dios llamado Luchando por la familia. Hemos señalado anteriormente que cada día las normas espirituales, las normas morales se deterioran mientras que la palabra de Dios se menosprecia. Y de esa manera también vimos la semana pasada que Dios establece la verdadera base para la relación correcta y victoriosa de la familia. Lo vimos también en Deuteronomio capítulo 6. Hoy vamos a trabajar en Efesios capítulo número 6. Hermanos, dijimos que también que si cada parte de la familia cumple su rol, la garantía, el éxito de la familia va a llevar a honrar a Dios. El resultado final de llevar a cabo lo que Dios establece en su palabra dará como resultado la alabanza a nuestro Dios, es decir, la honra para Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. Sin duda que la vida familiar ante Dios, una vida que honra a Dios, es una familia también bendecida. Y eso es sumamente importante, comprender esta gran verdad. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Así como vamos a ver este pasaje, Dios ha establecido también las normas para la familia. Colocamos las bases en el estudio anterior y ahora vamos a la parte práctica. Si cada uno de los componentes de la familia lo lleva a cabo, entonces vamos a ser victoriosos ante Dios. Efesios, libro de Efesios capítulo 6, Nuevo Testamento. Dice así, lo vamos a leer, ustedes me van a acompañar con su lectura, dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, hermanos, tenemos entonces, en primer lugar, la responsabilidad de los hijos. La primera parte del texto de capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra hijos no solo se refiere a niños. La idea de la palabra hijos se refiere a la descendencia que nosotros tenemos. Es decir, que un hijo nunca termina de ser hijo. Pasa a otro proceso de ser padre, pero nunca termina de ser hijo. Por lo tanto, acá muchas veces se tiene la tendencia a que los hijos deben obedecer a sus padres, siempre pensando en ser niños, y no es así. La palabra hijos involucra descendencia, involucra sin término. ¿Ok? Entonces, es importante entender que el llamado y la responsabilidad es hacia los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad que ellos tienen? ¿Cuál es la responsabilidad que de ellos se demanda, Margarita y Tania? ¿Cuál es la responsabilidad de que ellos se demanda? ¿Tú eres hijo? ¿Eres hija? Todos somos hijos, ¿verdad? Y hay una responsabilidad que se demanda. Eso quiere decir, hermanos, que mientras el hijo viva bajo el techo del padre, tiene la responsabilidad de lo que Dios demanda. Y Dios demanda dos cosas: obediencia y honra. Y aquí es importante, hermanos, entender que la obediencia tiene que ver con la acción y la honra tiene que ver con la actitud. Cuando un padre le pide a su hijo o la mamá le pide a su hijo algo, Dios demanda que ese hijo tenga acción y tenga actitud. Eso significa que el hijo debe obedecer con una acción y tiene que tener actitud al honrar a los padres. Usted dirá, ¿de qué se trata todo esto? La obediencia tiene que ver con escuchar atentamente. Cuando un padre demanda a su hijo obediencia, eso significa que el hijo debe escuchar atentamente o con máximo de atención. Es decir, demanda una atención total. Se debe responder de manera positiva. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué es lo primero que hacen los padres cuando demandan a los hijos una obediencia? Hijo, ¿me puedes traer ¿Cuál es la reacción del hijo? Papá, no te preocupes, ¡bum! ¿Voy corriendo? No, ¿verdad? ¡Pucha, oh! Yo estaba haciendo esto y... La obediencia tiene que ver con acción, prontitud, inmediatamente. Pero la Biblia dice que los hijos deben no solo obedecer a los padres, sino deben honrarlos. Y el honrarlo tiene que ver con la actitud que llevan a cabo esa obediencia. Yo puedo mandar a mis hijas y mis hijas pueden obedecerme, pero no me honran. ¿Lo entiende? Ellos pueden hacer lo que sus padres le piden, pero van con una mala actitud, refunfuñando. Siempre yo, nunca mandan al otro. ¿Verdad? La reacción de los hijos es continuamente regañar, ir contra lo que sus padres les enseñan. Por lo tanto, hijos, y todos somos hijos, la obediencia tiene que ver con acción, escuchar con atención. ¿Cuántas veces ha ocurrido, voy a hablar en forma práctica de lo que me ha tocado vivir, cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos, hija, ¿puedes hacer esto, por favor? ¿Qué? Te acabo de decir. ¿Qué cosa? ¿Por qué sucede aquello? Porque no estaba puesta máxima atención. La obediencia, para una obediencia de la que Dios demanda, se requiere máxima atención. Es decir, oídos atentos. Los hijos tienen la responsabilidad de colocarse bajo la autoridad de sus padres. Lo señalábamos anteriormente, que hoy la gran demanda en la sociedad es que los hijos tienen derechos. Pero los hijos tienen derecho y han vulnerado la autoridad de los padres. Hoy día un hijo va a la par con su padre. Mientras que la palabra de Dios señala que el hijo debe obedecer y honrar a su padre. ¿Ve la diferencia? Lo que la sociedad proclama no va en relación con lo que Dios exige. Y es ahí donde los padres cristianos deben llevar a cabo lo que Dios exige, no lo que la sociedad está imponiendo. Los hijos tienen derecho, pero también tienen responsabilidades que cumplir. Y demanda un gran esfuerzo de ambos. Pero estamos viendo, en primer lugar, que los hijos deben obedecer a sus padres. Y la obediencia debe ser en el Señor. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque la obediencia al Señor, cuando un hijo obedece a su padre, está obedeciendo al Señor. ¿Por qué está obedeciendo al Señor? Porque Dios demandó la obediencia. Por lo tanto, cuando un hijo demanda, cuando Dios demanda obediencia, los hijos deben obedecer. Lo deben hacer en el Señor porque es un reflejo. Hermano, ¿entiende esto? Esto es sumamente importante. Fíjese en lo siguiente. Cuando los niños son pequeños, no pueden tener una relación con Dios en forma plena y madura. ¿Lo ve? ¿O usted ha visto que un niño de 3 años, de 2 años, tiene una relación plena y madura con el Señor? No. Es más aún, hay edades que las que están representadas aquí, que aún no tienen una relación plena y madura en el Señor. Ahora, ¿qué hizo Dios? Colocó a los padres como administradores. Los colocó como mayordomos. Entonces vienen los hijos, nacen los hijos en el hogar y Dios coloca a los padres como mayordomos para crear el enlace entre ellos y Dios. Para que después, cuando ellos crezcan, ahora tienen una relación plena con su Dios, sin intermediario. ¿Lo ve? Esa es la forma en que Dios dice en el Señor, debe ser honrado. Los padres deben ser obedecidos y honrados, porque al hacerlo, estamos obedeciendo y honrando al Señor. Es de suma importancia entender esto. Los padres deben transmitir esta verdad a los hijos. Cuando los niños son pequeños, necesitan la instrucción, el entrenamiento de los padres. Ahora, pastor, pero yo no tengo hijos. Pero puede tener parientes, sobrinos, que necesita instruirles en los caminos del Señor. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver solo algunos textos. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice así. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto es en el Señor. Esto es lo que a Dios le agrada. Es lo que Dios demanda. Muy bien, volvamos a Efesios capítulo 6. Vamos a ver ahora la razón de la obediencia. ¿Por qué debe obedecer? Aún no hemos visto que es honrar. ¿Ya? ¿Ok? La razón de la obediencia. Hijos, Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque todo lo que Dios ha declarado es justo. Pero es que ¿por qué es justo? Pero ¿por qué mi... es justo? Pero ¿por qué yo tengo...? Hermano, un paréntesis en el Señor que recuerdo. Cuando se habla que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, es cuando los padres demandan obediencia a sus hijos en lo relacionado a todo lo bueno que es en el Señor. Un hijo no está obligado a obedecer a su padre cuando le demanda cosas que no corresponden. Ahora, ¿qué cosas no corresponden? Cuando es un llamado a la maldad, cuando es un llamado a robar, porque hoy día algunos padres enseñan a sus hijos a robar desde temprana edad. Un hijo no tiene por qué obedecer a aquello. Los preparan para que entren al supermercado y saquen las cosas, y como son niños. No, no, no. Es en el Señor, en toda cosa buena que Dios nos da. Entonces, volviendo. Por la razón de la obediencia es porque esto es justo delante de Dios. Es justo porque Dios declara que es justo. Y su cumplimiento es algo justo y correcto. Lo que Dios demanda en su palabra es algo honesto, bueno para la familia, bueno para el hijo, bueno para los padres. Veamos algunos textos. Mire lo que dice Nehemías 9:13. Vamos al Antiguo Testamento. Si a usted le cuesta mucho buscar en el Antiguo Testamento, escuche con atención y después puede anotarlo y después buscarlo. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Escuche. Y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Hermano, la palabra de Dios es buena. Es de gran bendición a la vida familiar. La lucha de la familia, el triunfo de la familia radica en la palabra de Dios. No va a encontrarse la victoria de las familias donde esta sociedad cada día más destruye a la familia. La familia debe ser restaurada y puede ser restaurada a la luz de la palabra de Dios. Porque no hay otra manera a menos que obedezcamos a nuestro Dios. Entonces, ¿hay grandes dificultades en las familias hoy actualmente? Por supuesto que sí. El deterioro en nuestro país es tremendo. ¿Cómo se ha llegado a eso? Porque se ha dejado de lado los principios, se ha dejado de lado la palabra de Dios, se ha dejado lo que Dios demanda a la familia. ¿Se da cuenta de lo que Dios demanda a los hijos? Y piense por un momento qué sociedad tendríamos si cada familia impartiera esta bendita palabra a cada hogar. ¿Tendríamos las consecuencias que tenemos hoy? Solo piénsenlo por un segundo. Un hijo que es obediente y que respeta al otro va a terminar respetando a todos hacia adelante. Y no se va a destruir. Salmo capítulo 19. Vamos al libro de los Salmos. Salmo capítulo 19. Dice así. Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. No se cambie de salmo. Vaya al Salmo 119. Es necesario leer también estos pasajes. Vamos a leer parte del Salmo 119 y lo vamos a ir leyendo de la siguiente manera. Salmo 119, 75. Dice así: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Es gravosa la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Es buena, es recta, agradable, que alegra el corazón. Salmo 119, el mismo pasaje, pero ahora el versículo 128. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Oseas, Joel, Amós. ¿Dónde se fue Oseas? Vamos, aquí lo, vamos a buscar Oseas capítulo 14, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hermanos, este es el caos que domina el mundo actual. No creer que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Hermanos, la palabra de Dios da solución a la vida del joven. ¿Sabe? ¿Conoce a jóvenes que se han metido en tremendos problemas y han destruido su vida? ¿Cómo se meten en tantos problemas y han destruido su vida? Porque han dejado de lado la instrucción de Dios. Hemos encontrado en la actualidad niñas que con 14 años son madres y han truncado todos sus metas y proyectos. Niños que con 13 años son padres, no tienen la menor idea y hacen cosas de grande. Por eso dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo no equivocarme y llevar a cabo el proyecto que Dios tiene preparado para mí? Aférrense a la palabra de Dios, aferrémonos a lo que Dios nos enseña. Está la solución. Hay solución en las familias destruidas. Porque Dios es el único que es capaz, a través de su palabra, de restaurar los corazones rotos. Restauró el suyo cuando usted no tenía esperanza. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Maravilloso es nuestro Dios. Hermano, Dios demanda al hijo obediencia. Y la obediencia demanda acción. Pero también Dios demanda al hijo que deben honrar a sus padres. Bueno, vamos a ver lo que es la honra. No olviden, hijos, y yo también me incluyo aquí, que la obediencia tiene que ver con acción y la honra con actitud. Esto tiene la idea de estimación. La honrar a los padres tiene la idea de estimarlos. Tiene la idea de estimación máxima. Tiene la idea de consideración. ¡Qué considerado es este hijo con su padre! ¿Por qué? Porque los hijos son capaces de ver. Y el texto que leyó Jorge la semana pasada tenía que ver con aquello, ¿verdad? Que los hijos al principio encuentran al papá, oh, que sabe tantas cosas, pero al transcurrir el tiempo empiezan a pensar que el papá no tiene la menor idea de nada. Y solo se dan cuenta que el papá era oro, o los padres eran oro que tenían ahí a disposición para consultar su consejo y todo cuando ya se han ido. Una consulta para todos los que son hijos. Hay algunos que sus padres ya se han ido. ¿Pero qué pensaría si su padre se muriese? No lo sabemos. ¿Pero qué pasaría si su padre o su madre se muriera? ¿Que haría un vacío en su vida? Por supuesto que sí. Por eso, hijos, nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. La idea entonces de estimación y consideración máxima, un respeto y aprecio. Y es lo que no estamos viendo hoy día. Prácticamente los hijos creen que es un deber de los padres entregarles todo lo que ellos quieran. Y no es así. Si los padres entregan algo a sus hijos, no es porque se les exige una ley, es por amor. ¿No lo ha hecho usted a sus hijos? ¿Le da lo mejor porque los ama? Y yo quisiera preguntarle a los padres aquí presentes, ¿cuántas veces los hijos no merecen nada? Yo podría decir amén fuertemente, pero ¿por qué lo hacemos? Porque les amamos. Entonces los hijos deben considerar, deben respetar, deben estimar a sus padres. ¿Pero por qué debe hacerlo? Diría alguno de los hijos que está aquí presente. Muy simple, porque Dios lo ordena. ¿Ok? Entonces, hermanos, se tiene la idea de reverencia. Vamos a ver dónde se ocupa la misma palabra para referirse a Dios. Miren 1 Timoteo, está Filipense, Colosense, 1 Tesalonicense, y llega a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Se ocupa la misma palabra de honrar. Dice así, 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios sea honor. Se ocupa la misma palabra de honra, de honor, reverencia. En 1 de Pedro, un poquito más adelante, usted puede avanzar y va conociendo la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro 2, 17, dice así la palabra de nuestro Dios: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Reverencia. ¿Ama usted a Dios? Le honra. ¿Ya? La idea. Los hijos deben honrar tanto al padre como a su madre y tenerlos en gran estima, con el máximo respeto. ¿Usted puede mirar la reverencia que se tenía ante a los padres? Hoy no se tiene. Oye, flaco. Ey, flaco, ven. Oye, ¿es tu amigo? No, es mi papá. Y lo peor de todo, hermanos, es que son los mismos padres que tienen la culpa de esta situación. No, no me digas papá porque me envejeces, dime tío. ¿No? O algunos dicen, no me digas papá, tutéame, si somos iguales. Eso es lo que ha traído la sociedad consigo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes, hijos? Mía, como hijo, honrar a nuestros padres. El máximo respeto posible. Papá, padre. Y algunos los tutean con su nombre de pila. Es decir, no, eso no debe ser, hermanos. Si usted recuerda los 10 mandamientos, hay un solo mandamiento de los 10 que Dios estableció para la familia. Y usted verá a continuación el valor que Dios colocó a este mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice así la palabra de nuestro Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un hijo que no honraba al padre tenía como única consecuencia la muerte. Es increíble, es el único mandamiento que se relaciona con la familia. Hermanos, este mandamiento establece la relación correcta de los hijos con sus padres, colocando la base fundamental de todas las relaciones humanas dentro de la sociedad. Es por eso que Dios establece en Éxodo capítulo 21, ahí mismo donde están, Éxodo 21, 15, establece lo siguiente. Mírelo. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué sucederá? Morirá. Y hoy día van de golpe en golpe entre papá e hijo. Ahora, no creo y no estoy de acuerdo, obviamente, con el abuso o el maltrato infantil. Pero eso no significa que los padres no deben corregir a sus hijos. La disciplina de los padres hacia los hijos es bíblica y Dios la demanda. Es cierto también que cuando son pequeños podemos disciplinarle con mayor facilidad que cuando ya son grandes. Por eso es importante establecer el comienzo. Bueno, el hijo que hiere a su padre o madre, ciertamente dice, morirá. ¿Se imagina cuántos hijos muertos habrían si fuese automáticamente esto? La promesa de la obediencia. ¿Cuál es la promesa de obedecer y de honrar? Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí está la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si dividimos esta frase en dos, podríamos decir que para que te vaya bien, calidad de vida. Si los hijos quieren tener calidad de vida, honren y obedezcan a sus padres. Si quiere que les vaya bien, tendrán calidad de vida, y serás de larga vida sobre la tierra. Y eso tiene que ver con cantidad de vida. Este es el mandamiento con promesa. Los creyentes que honran a sus padres pueden saber que su vida sobre la tierra tendrá calidad y cantidad de vida. ¿Quieres vivir harto tiempo? Bueno, una promesa de Dios establece que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, debe obedecer y honrar a vuestros padres. De lo contrario, Dios cumplirá su palabra. Eso significa que en el tiempo señalado por Dios, Dios demandará la vida, es decir, acortará la vida. Es decir, acortará el periodo de tiempo que Dios ha determinado. Y eso es una realidad. Cuando un hijo no obedece a su padre, no le honra, Y es más, es de escarnio hacia su familia, es de mal testimonio. Y es que tenga la seguridad que Dios va a cortar el periodo de vida de su hijo. Y la palabra de Dios lo señala de esa manera. Dios cortará en forma abrupta con aquel hijo creyente que no ha establecido la norma o no ha querido obedecer la norma que Dios demanda, lo cual significa obediencia y honra. Primera Corintios está un poquito atrás de Efesios, capítulo 11, nos enseña un poco esto en versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen en relación, muchos han partido a la presencia. La pregunta es, nace una pregunta que vamos a contestar de inmediato. ¿Cómo puedo obedecer y honrar a mis padres como Dios me ordena y demanda? ¿Cómo lo hago? Bueno, en el mismo libro de Efesios donde estamos, Dios había establecido la fuerza, la forma en que podemos llevar a cabo esta demanda. Efesios capítulo 5, versículo 18, es la única manera de poder llevar a cabo este desarrollo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está el cómo poder llevar a cabo esta obediencia y honra. Lleno del Espíritu Santo. La única forma es con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos fortalece. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos al segundo punto rápidamente. Primero hemos visto la responsabilidad de los hijos. Ahora vemos la responsabilidad de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando habla de padre, se refiere tanto papá como mamá, ¿ya? ¿Ok? Ejemplo. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Qué significa provocarlos a ira? Eso significa, hermano, que los hijos deben ser guiados con cuidado. Los hijos deben ser llevados, enseñados cuidadosamente para no provocarlos a ira. Eso no significa que hay que tratarlos con pinza. No estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si cada una de las partes lleva a cabo lo que Dios demanda, todo va a ser mucho más fácil. Cuando habla de no provoquéis a ira, tiene la idea de varias cosas. Y lo vamos a ver una por una a continuación. Los padres deben tratar de llevar a cabo, guiar a sus hijos con restricciones. En la actualidad, a los hijos se les da todo lo que ellos demandan. Pero hermanos, los hijos no necesitan todo lo que nos demandan. Es más, cuando los niños son pequeños, hay muchas cosas que los niños no necesitan y ellos demandan. Primero lo demandan porque lo tiene su compañero o su amigo en el barrio. O lo quieren porque en el colegio lo tienen y lo demandan, pero no lo necesitan. ¿Por qué es necesario que ellos aprendan esto? Que no todo lo que demandan lo necesitan. Porque si no, usted va a construir un hijo consumista que todo lo que se le antoja lo va a querer tener. Y realmente no lo necesita. Hermano, ahí debemos llevar a cabo la crianza de nuestros hijos con mucho cuidado. Debemos aprender y enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones. Hermano, es cierto que un niño pequeño puede tomar una clase de decisiones y un niño más grande puede tomar otra clase de decisiones. No hay que dejar que los niños pequeños tomen decisiones de grandes, ni los grandes tomen decisiones de pequeños. Por eso que debe haber un equilibrio. Debemos vigilar sus decisiones. Cuando un niño pequeño insiste en tomar algo o hacer algo que se corre peligro, si el peligro no es mayor, hay que permitirle al niño que corra el peligro, y si se cae, va a aprender a través de la experiencia que debe obedecer a su padre. Si el niño se quiere tirar de un edificio del noveno piso, no lo va a dejar tirarse de un edificio. Obviamente, si no, no va a quedar nada de hijo, ¿ok? Entonces, debemos evitar, y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, lo primero que nos dice, no provoquéis a ira. Entonces la pregunta que nace es, ¿cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Número uno, en el trato. Hermano, un trato que lleva un enojo continuo provocará tarde o temprano ira en su hijo. Va a producir un resentimiento profundo. El trato de sobreprotección de algunos padres sobre sus hijos terminará llevándolos a cabo un resentimiento. Hay que cuidar el trato que nosotros damos con nuestros hijos, y lo vamos a ver en el desglose a continuación. Por ejemplo, el trato del favoritismo. Cuando en una familia hay más de un hijo, es decir, dos, tres o cuatro, cinco, y padres tienen a uno de los cuatro como favorito, entonces va a producir ira. El favoritismo causa daño a nuestros hijos cuando se compara continuamente con sus hermanos o con otros hijos. Ese es un daño, hermano, que va a llevar continuamente su hijo. Es que si tú fueras como el hijo de tal persona, todo sería distinto. La comparación, el favoritismo, va a producir daño a nuestros hijos. ¿Qué va a producir? Desánimo, resentimiento, aislamiento y amargura. Cuando un hijo es comparado siempre con otro, va a terminar totalmente desanimado. El favoritismo por parte de los padres, hermanos, llevará tarde o temprano a que sus hijos también lleven el mismo ejemplo. Y los hijos van a favorecer al papá o van a favorecer a la mamá, porque han aprendido que sus padres tienen sus favoritos. Por lo tanto, los hijos aprenden que ellos también pueden tener sus favoritos. Así que cuidado, porque el favoritismo lleva a los hijos a provocarlos a ira. Otra forma de provocar a ira también tiene que ver con las expectativas excesivas que colocan los padres sobre los hijos. Muchos padres colocan una carga sobre sus hijos que no se merecen. Una cosa es querer lo mejor para nuestros hijos y otra cosa es tener una expectativa tan grande que lo único que hacemos es destruir a nuestros hijos. Hermanos, no todos los hijos tienen las mismas capacidades. Eso significa que un hijo probablemente no será un médico porque no tiene la capacidad de estudiar y le va mal definitivamente en el colegio y las notas dan mal resultado porque no tiene la capacidad, y hay que tener cuidado de poner las expectativas máximas sobre él. Ese niño tendrá otros talentos. Ese niño tendrá otras habilidades y que al cumplir esas habilidades va a ser feliz y va a honrar a Dios. Hermano, no solo con las expectativas máximas de hoy que coloca la sociedad se honra a Dios. Usted puede honrar a Dios con cualquier profesión, con cualquier actividad. Puede hacerlo para Él. Hermano, yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, que no van a ser los pastores que se van a llevar todos los premios ante Dios. Estoy seguro, hermano, que aquel hermano que venía los miércoles, oraba cada día de la semana por los hermanos y por el pastor, llevará grandes premios. No somos nosotros. Hermano, aquella mujer que trabaja para el Señor en cualquier actividad va a ser honrada. A veces se considera solo los lugares de privilegio y que vamos a tener mayores premios. No, hermano, no es así. Los hombres y mujeres de oración, tengo la certeza que se llevarán la mayor recompensa. Y Dios nos demanda eso. Así que cuidado con las expectativas que colocamos en nuestros hijos. Las expectativas, las metas, son causales de muchas dificultades. Los hijos terminan estresados, los hijos terminan con depresión porque no lograron hacer lo que el papá quería o la mamá quería. Las metas deben ser reales y razonables. ¿Ok? Otra forma de provocar ira a nuestros hijos es a través del desánimo. El hijo que nunca es elogiado terminará en ira. Hermano, padres, ¿hace cuánto que le dijo a su hijo, qué bien lo hiciste, me alegro, te felicito, estoy muy contento contigo porque has logrado algo muy importante? Aunque sea pequeño, el niño que va y se esfuerza, y usted cuando a un niño pequeño lo mandan a buscar algo, vaya a buscar a la cocina algo y lo trae a la mesa. El niño se esfuerza, va, lo encuentra y lo lleva a la cocina. Hay que elogiarlo, hermano. Hay que reconocer el esfuerzo que ellos hacen. A veces nos olvidamos que ellos también son seres humanos y que tienen problemas. Un niño tendrá problemas pequeños y un grande tendrá problemas mayores. Pero tanto niños como adultos también necesitan una palabra de aliento. Y como padres somos llamados a animarlos. Bien, hijo, me alegro que hoy día hayas llegado temprano, que te animaste a venir a la iglesia temprano, llegaste a la hora. Así que, hermano, todos los que llegaron a tiempo, felicidades. ¿Ok? Muy bien. También otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es a través del juicio de edad. Cuando los padres juzgan o regañan a los hijos, cuando la edad del hijo no tiene que ver con lo que ha hecho, ¿me entiende? Es como el papá, ¿pero por qué hiciste eso? Te dije que no lo hicieras, eres tan porfiado. Y el niño tiene 5 años. No tiene que ver. Al hijo hay que juzgarle de acuerdo a su edad también. A mayor edad, mayor demanda. Un niño de 10 años, de 12 años, no lo sabe todo. No es un máster en la vida. Por lo tanto, va a equivocarse muchas veces. Y ahí estamos nosotros para poder corregir e instruir, entrenar a nuestros hijos. Por lo tanto, cuidado con los juicios de edad. Cuando los padres juzgan o regañan de forma innecesaria a un niño. Un niño pequeño va y trae un vaso de agua y se cae el vaso en la casa. Y el padre casi lo golpea. Se cayó el vaso. Probablemente no tiene todas las habilidades para tener el control del vaso. A lo mejor estaba pajareando, a lo mejor, pero es un niño. Cuidado, hermano, para provocar a ira a nuestros hijos al juzgarlos en forma desmedida. También otra forma que provoca ira tarde o temprano a sus hijos es el sistema del premio. ¿Qué significa esto? Dándolo cuando el hijo se comporta bien y quitándolo cuando el hijo no logra cumplir lo que su padre le dijo. Hermano, los premios son buenos en la medida correcta. Yo no puedo darle un premio a mis hijas porque tengan que hacer su dormitorio y ordenarlo. ¿Por qué tengo que darle un premio? Porque es su responsabilidad. ¿Ok? Muchas veces los padres tienen la tendencia a dar premios por el logro adquirido. Pero los hijos, si tomamos esa actitud, los hijos van a terminar haciendo todo por premio y no por obediencia. Usted entréguele premio a sus hijos cuando sus hijos ni siquiera se lo imaginan. Pero papá, ¿y esto por qué? Porque la última vez tú no te diste cuenta, pero hiciste algo que merecía un premio. Es distinto. ¿Ok? Así que mucho cuidado con aquello. En último lugar, otra forma de provocar a ira a nuestros hijos y tarde o temprano llevará al destrozo de nuestros hijos es el vocabulario. Las malas palabras harán de sus hijos con ira. Hermano, en la actualidad los padres se refieren a los hijos exactamente igual como el mundo se refiere. Tenga cuidado con elegir malas palabras. A veces las malas palabras dañan más a sus hijos que una disciplina a través de una corrección. Eres un don nadie, eres un vago, no vales nada. Eso destruye. ¿Ok? Para llegar a evitar eso, yo tengo que actuar antes. Las malas palabras de hoy, usted sabe, en el mundo secular, todo lo hacen a través de garabatos. Es más, como lo señalaba anteriormente, los padres enseñan a sus hijos de temprana edad a decir garabatos. Y cuando logran aprender uno, los premian. Y le dicen, ya repítaselo al tío, dígale. Y tenemos como resultado que en la Cámara de Diputados, un diputado le saca la madre a otra persona. ¿Ve? Eso es política en nuestro país. Entonces, hermano, cuidado con provocar a ira a nuestros hijos. Las malas palabras hacen que los hijos sean provocados en ira y resentimiento. Porque los hijos saben muchas ocasiones que no pueden decirle lo que les gustaría decirle a sus padres. Y hay momentos en que los hijos le dicen lo que quieren decirle y que la hecatombe. Por lo tanto, hermano, no provoquéis. ¿Se da cuenta? Volviendo a Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, la demanda de los hijos es obedecer y honrar a los padres. La demanda de los padres, no provocarlos a ira. Si no, dice versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A qué se refiere con criarlos en disciplina y amonestación del Señor? Esto se refiere a la instrucción, la cual debe ser en forma sistemática. Hermanos, los padres demandan a los hijos, pero los padres se preocuparon de enseñarle en forma sistemática la palabra de Dios. ¿Se sentó usted y realizó un trabajo con sus hijos para enseñarles lo que Dios demanda? Criarlo en disciplina y amonestación del Señor tiene que ver con una enseñanza de forma sistemática. Seguida, una vez que enseña, también debe ser corregido su hijo. Si usted deja sin corrección a su hijo, tarde o temprano terminará en un desastre. Y hay que corregirlo a tiempo. Y ahí viene la lucha de los padres, ¿no? No, déjame, yo me la arreglo con él. Y al final nunca se arregla con él. La responsabilidad de la disciplina de los hijos es del padre y de la madre. Mientras el padre esté en el hogar y ambos padres están en el hogar, la disciplina debe ser realizada por el padre. ¿Ok? Entonces, cuidado con dejar de lado la instrucción y mayormente dejar de lado la disciplina. Hoy día tenemos el resultado que tenemos en la sociedad es la falta de disciplina. Hoy día no se corrige a los hijos. ¿Por qué no se corrige? Porque las nuevas tendencias, las nuevas filosofías infantiles, psicológicas, han determinado que a los hijos no hay que corregirlos, hay que hablarles. No hay que disciplinarlos, hay que hablarles. Pero la palabra de Dios enseña que la vara corrige cuando son pequeños. ¿Okay? Por lo tanto, hermano, no debe dejar de hacerlo. Proverbios capítulo 13, vamos a ver un texto, estamos terminando, Proverbios capítulo 13. Versículo, vamos a ver si lo encuentro. Versículo 24, sí, está bien. Los hijos deben ser corregidos y disciplinados por las faltas cometidas. No deje de no disciplinarlo. O en otra oportunidad podremos hablar de la forma de disciplina, ¿no? Para que usted tenga una mayor cantidad de ideas. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. Quiero que lo lea, quiero que lo vea ahí con sus propios ojos. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Por lo tanto, hermano, si usted aborrece a su hijo, déjelo sin disciplina y déjelo que haga lo que quiera. Total, yo lo aborrezco. Pero si realmente lo ama, corríjalo cada vez que él falla. Con una mala palabra, cuando ha dicho una mala palabra, corríjalo cuando tiene una mala actitud, siéntese con él y muéstrele que esa actitud no está honrando a Dios. Hebreos capítulo 12, también nos enseña esta verdad. Capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es una gran verdad. Cuando uno disciplina a los hijos, el dolor que como papá tiene es grande. Pero el fruto lo vemos después. Hijos respetuosos de los adultos, hijos respetuosos de sus pares, y no hijos que avergüenzan a sus padres. Muy bien, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La idea de amonestación va relacionado con colocar en la mente del hijo las instrucciones de Dios. Por ejemplo, todo hijo debiera leer Proverbios. ¿Cuántos de los hijos que están aquí han leído Proverbios? Me refiero a los pequeños. Todo hijo, lo primero que debería hacer es leer libro de Proverbios. Si su hijo no lo ha leído, este es un buen comienzo. Demande a que lea el libro de Proverbios y coméntelo con usted. Vaya al primer capítulo y coméntelo. Si hay algo que no tiene duda, véalo. Proverbios, importante. Hice leer a mis dos hijas el libro de Proverbios en más de una ocasión, si mal no recuerdo, ¿ok? Entonces, amonestación tiene la idea de colocar en la mente del hijo la instrucción de Dios. Sin olvidar, hermanos, principalmente, y con esto termino, sin olvidar la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es necesario que los padres tengamos a nuestros hijos en constante oración para que Dios los guarde, los cubra y los dirija a través del camino que han emprendido. El colegio es peligroso. Donde estudian es peligroso. La calle es peligrosa. Necesitamos tener en constante oración a nuestros hijos. Dios nos ha dejado como administradores, pero queremos ser buenos mayordomos para entregar a nuestro Dios, a nuestros hijos, hijos que honren a Él. ¿Ok? Así que, hermanos, hay responsabilidades mutuas. Si cada parte de la familia cumple con sus responsabilidades, ¿se da cuenta la diferencia de la familia que tendríamos hoy? Pero lamentablemente es lo contrario. Pero es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, compartamos esta verdad a aquellos que no la tienen. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar.